Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Madrid tiene ya más ingresos en unidades de cuidados intensivos que cuando se decretó el estado de alarma y estamos peor que a principios del mes de marzo. Y en Madrid la ciudadanía, ha dicho el ministro de Sanidad Salvador Illa, tiene que prepararse para unas semanas muy, muy duras. Mañana se van a conocer más restricciones, porque la pandemia no deja de avanzar y las medidas no parecen funcionar. Que nadie se engañe, que aquí la responsabilidad de lo que está sucediendo es compartida. De una parte de la ciudadanía por haber sido irresponsable, de una parte de la administración pública por haber llegado demasiado tarde, y de otra parte de la gran administración pública por haberse puesto de perfil a mirar la corrida desde el burladero. Se habla mucho de Madrid porque Madrid es el lugar donde el coronavirus está golpeando con mayor virulencia. Esto es verdad, esto es innegable. Y también se habla mucho de Madrid porque es coto de caza mayor. Madrid, ya saben, gobierna el Partido Popular. Y para lo bueno y para lo malo, esta autonomía tiene una enorme influencia. Sin embargo, hay otros lugares de España donde la incidencia del coronavirus está siendo especialmente alta y también muy, muy preocupante. Lorca, en Murcia, es el municipio español con mayor tasa de infectados, casi 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que decir que por allí los vecinos llevan ya 10 días de restricciones. Y a esta hora no se tiene noticia de que Adrián Alastra haya salido a criticar al alcalde socialista de esta localidad por depredar la sanidad o haya salido a convocar manifestaciones contra el gobierno municipal, que es del Partido Socialista, manifestaciones como las que está apoyando el PSOE todavía. El Partido Socialista está demostrando una asombrosa capacidad en Madrid para soplar y sorber al mismo tiempo. Le han preguntado por la mañana en Onda Cero al delegado del gobierno en Madrid y líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, le han preguntado si no es contradictorio mantener el apoyo a las movilizaciones de este fin de semana contra Ayuso cuando las medidas que ha puesto en marcha están consensuadas con el gobierno socialista de España y avaladas por el Ministerio de Sanidad.
Creo, sinceramente, que no hay ninguna contradicción porque el Partido Socialista suscriba un documento que en buena medida consideramos que es justo y que es reivindicativo de aquellas zonas de Madrid que tienen serias carencias y que, por otro lado, nosotros, como gobierno responsable, en este caso delegación del Gobierno de Madrid, pues tengamos que apoyar las medidas que está proponiendo la Comunidad de Madrid.
No hay, por tanto, contradicción alguna. Este país habrá dado un gran paso el día en el que los políticos dejen a un lado la retórica partidista y empiecen a centrarse en solucionar los problemas de la ciudadanía, que hay que decir que ahora mismo pasan por la economía y por la sanidad. Ahora mismo los problemas de España no pasan por la corona. Digo, por inventarnos polémicas artificiales que no vienen ni al cuento ni al caso. Insistamos en que la monarquía no está entre los principales problemas o preocupaciones de los ciudadanos. Cuando uno ve el CIS, no está ni siquiera ahí, aunque lo haga Tezanos, no está ahí. Es más, la preocupación de los españoles por la monarquía está entre los ultimísimos problemas de la ciudadanía española, aunque muchos anden intentando convencernos de lo contrario. Bien, dos días después, el gobierno se niega a explicar por qué ha vetado la presencia del rey en la entrega de despachos a los jueces que va a tener lugar mañana en Barcelona. La verdad de esta historia es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cree que es inoportuna la presencia de Felipe VI. Entiende que se produciría en una coyuntura especialmente complicada, porque podría conocerse, esto dice Pedro Sánchez, el fallo sobre lo de Torra. Esto podría generar altercados y no es oportuna tampoco la visita del rey porque, ya saben, Pedro Sánchez está negociando, está en conversaciones con los partidos independentistas para aprobar los presupuestos generales del Estado. Y dejar que el monarca vaya a Cataluña, pues es algo que incomoda a los socios que pretende tener Pedro Sánchez para el apoyo presupuestario. De manera que la solución que ha tomado Pedro Sánchez, porque esto lo ha tomado directamente Pedro Sánchez, es pues vetar al rey. Que no vaya a Barcelona, esta es la verdad. Fíjese cómo es este gobierno de la transparencia, de la luz y de los taquígrafos. Esta mañana, entrevista al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la cadena SER.
¿Quién ha tomado esa decisión? La decisión la ha tomado el gobierno.
La decisión se ha tomado analizando todas las variables que les estoy diciendo y la ha tomado quien la tenía que tomar.
El gobierno.
¿Quién la tenía que tomar?
¿Por qué no me dice que ha sido el gobierno?
¿Quién la tenía que tomar?
Es decir, el gobierno. Sin embargo, la Oficina de Corte y Confección de Cortinas de Humo viene a contar, para quien se lo quiera creer, que aquí no pasa nada, que no hay nada que ver. Entonces, la verdad es otra en realidad. A ver si usted empieza a darse cuenta de que estamos montando un incendio donde en realidad no hay nada. Es curioso porque quien ha decidido que el rey no vaya a Barcelona ha sido el gobierno. Quien vetando su presencia ha montado un escándalo formidable ha sido el gobierno. Quien no lo sabe explicar y quien no quiere contar la verdad de todo esto es el gobierno. Sin embargo, la culpa es nuestra porque ahora resulta que vemos cosas donde no las hay. Es toda una ensoñación, que diría Marchena. Y ojo, no solo tenemos alucinaciones, sino que además somos unos pirómanos.
Sinceramente, creo que montamos incendios sobre temas que, bueno, yo no digo que no tenga trascendencia, claro que la tiene, ¿eh? Y lo lamento, o sea, que no esté el rey presidiendo un acto que para mí es tan emotivo, ¿no? Que me parece importantísimo que esté, pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. Bueno, creo que en la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el gobierno es proteger las instituciones y sin duda la monarquía lo es.
Lo que está haciendo el gobierno es proteger la monarquía. ¿Qué le parece a usted? A ver si se entera, a ver si nos enteramos de que cuando la Moncloa adelgaza hasta el tuétano la agenda del rey, lo hacen para protegerlo. También lo protegen cuando lo sacan de España, lo mandan a Cuba o Argentina, mientras Felipe VI debería estar en Zarzuela, en su despacho, haciendo consultas, o mientras se forma un gobierno. Cuando Pedro Sánchez suplanta al rey en actos internacionales, también se hace para protegerlo. Cuando los socios de gobierno de Pedro Sánchez critican al rey, lo llaman fascista, represor y otras tantas cosas, Sánchez y sus ministros no salen a decir nada ni a defenderlo, callan para proteger a la monarquía. Y cuando desde el gobierno de coalición sale el vicepresidente Pablo Iglesias a decir que hay que aprovechar este momento de crisis y de debilidad de la corona para establecer una república, no se engañe usted, está clarísimo. Lo hacen para proteger la institución monárquica. Lo que pasa es que no lo entendemos. Lo están protegiendo tanto al rey que como sigan así terminan confiándolo en Zarzuela. Y la realidad es otra y es bien distinta. Este gobierno tiene una agenda muy, muy clara, y es la demolición de la monarquía parlamentaria y el establecimiento de un régimen diferente al que todos conocemos. Por eso intentan convencernos a todos de que lo que tenemos es una democracia imperfecta que es heredera de una transición que no enterró definitivamente al franquismo, porque asumió la presencia de la corona en la jefatura del Estado. El objetivo es ir cociendo poco a poco, a fuego muy lento, un clima de opinión contrario a la monarquía en España. Y esto lo estamos viendo todos los días. Y que vaya calando poco a poco la idea de que igual es mejor una república. Este gobierno ha venido para cambiar España de arriba a abajo. Aunque es verdad que en Moncloa lo que hay no es un gobierno, sino un desguace.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Mañana va a ser el Poder Judicial el que lamente, lo vamos a contar, la ausencia del rey en Barcelona en ese acto de entrega de despachos. Así lo ha decidido el Consejo General del Poder Judicial. El encargado de hacerlo sería el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que aludirá en su discurso a la ausencia del monarca. Pero eso ya va a ser mañana. Hoy, lo más importante, estas palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace apenas una hora.
Yo no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma.
Dice Salvador Illa que, teniendo en cuenta esto, van a hacer sus recomendaciones al gobierno regional. Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso siguen evaluando la situación y, de momento, descartan un confinamiento total. Enrique López, consejero de Justicia, hoy en Onda Madrid.
El confinamiento en estado de alarma está descartado y espero que esté descartado de forma definitiva, salvo que formemos una situación extraordinaria. Aquí de lo que se trata es de que restrinjan su movilidad solo para aquellas actividades necesarias. Cuantos menos contactos haya durante unos cuantos días, mucho mejor.
Sea como fuere, mañana se van a anunciar, parece, nuevas medidas en Madrid. A la espera de saber cuáles son los nuevos lugares que se van a confinar, cuáles los que no. Lo que sí que sabemos, lo que sí que está confirmado, es que el ejército se va a desplegar a partir del lunes en Madrid, Noelia Bautista.
Fuerzas de Policía y Guardia Civil solicitados por el gobierno madrileño. Las labores del ejército se van a centrar en el apoyo al rastreo de contagios, la desinfección de espacios de especial incidencia del virus y también el apoyo sanitario. La Policía y la Guardia Civil, por su parte, se van a encargar de hacer cumplir las restricciones de movilidad en las áreas confinadas de la región.
También hemos sabido esta mañana, hemos conocido que el Ministerio del Interior ya ha dispuesto que se van a incorporar rápidamente los 200 efectivos de la Policía Nacional que también reclamaba la Comunidad de Madrid. En este contexto, el resto de las autonomías siguen poniendo en el punto de mira a esta autonomía, la que está en el centro, a Madrid, a la recomendación de Cataluña, a la recomendación de Torra de no viajar a la capital y a la decisión de Andalucía de monitorizar segundas residencias de madrileños, se suma ahora una petición. Esta responde al gobierno de Castilla y León para que se controle la movilidad entre ambas autonomías. Lo ha dicho la consejera de Sanidad en Radio Nacional.
El problema que tuvimos en la primera ola es que hubo un epicentro importante en Madrid, pero se abrieron, se cerraron universidades y colegios, no se cerró la movilidad y entonces en ese momento hubo una diseminación muy importante. Son los puntos de entrada y puntos de salida los más peligrosos a la hora de producirse los contagios.
Y esta mañana, después de haberse reunido con las autonomías, el gobierno ha puesto sobre la mesa las cifras de alumnos confinados en estas primeras semanas de curso escolar. Isabel Celaá es la ministra de Educación.
A día de hoy, y según los datos facilitados por las propias comunidades autónomas, hay 2.852 grupos en esta situación. Esto representa únicamente el 0,73% del total.
Más cosas. Aquí en No es la mañana de Federico, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha alertado de la situación límite que dice están sufriendo en nuestro país los trabajadores por cuenta propia. 320.000 de ellos tienen claro que van a cerrar su negocio por la pandemia, mientras que para 1,6 millones de autónomos, 1.600.000, la actividad se ha reducido más de un 60%.
Desde el 1 de octubre en España vamos a vivir un ERE silencioso, de los que no van a ocupar minutos de telediario, porque no es una gran empresa, de los que no van a llenar portadas. Pero va a ser un ERE silencioso que va a afectar a miles de pequeñas empresas, a miles de autónomos, y va a mandar a mucha gente al paro. Porque no hay demanda.
Nosotros les contamos todos los días cómo está España, nosotros les contamos todos los días cómo se nos ve desde fuera. ¿Cómo nos ven, por ejemplo, las agencias de calificación de rating? Standard & Poor's se ha empeorado por sexta vez, creo que ya consecutiva, una barbaridad de veces. Otra vez más, las perspectivas de España. ¿Qué es lo que hace con otros países? Pues mejorarlas. Ha mejorado la de Alemania, la de Francia, la de Italia y la de Holanda. La de España la empeora. Alicia González.
Eso es la sexta vez consecutiva en 2020 que la agencia de calificación crediticia empeora sus perspectivas sobre nuestro país. De esta manera, estima ahora una caída del 11,3% del Producto Interior Bruto de España frente al descenso del 9,8% que preveía en junio. La rebaja de España contrasta con el resto de grandes economías europeas, ya que es el único país que ha experimentado una revisión a la baja de sus pronósticos.
Es noticia. Jueves 24 de septiembre. Este día nos deja además otras noticias destacadas como estas.
El defensor del pueblo pide que el trabajo incluya a los toreros en las ayudas extraordinarias por desempleo destinadas a los artistas en la crisis del coronavirus. Cree que el ministerio no ha interpretado bien la norma.
En Valencia, un hombre ha sido detenido acusado de matar a su pareja en una vivienda de la ciudad. El arrestado tiene 24 años. La policía investiga la posibilidad de que la víctima de 26 haya sido estrangulada.
La Guardia Civil desmantela en Almería una red criminal dedicada al tráfico de drogas. En total ha habido 17 detenciones y el valor de todo el material intervenido supera los 100.000 euros.
La facturación de las empresas moderó su caída en julio en 3 puntos y se situó al 12,7%. Aún así, las ventas de las empresas encadenan 5 meses consecutivos de importantes retrocesos por la pandemia.
Y unos 128 inmigrantes han llegado esta madrugada a Canarias a bordo de 6 pateras. En Motril, por su parte, esta noche Salvamento Marítimo ha rescatado a 33 inmigrantes más que intentaban llegar a tierra española.
Y en cuanto al tiempo, la llegada de un frente frío ha puesto este jueves en alerta prácticamente todo el tercio norte. Ya empieza a hacer falta, no el jersey, ni siquiera la rebeca o el abriguito así de entretiempo, no hace falta casi ya el abrigo en muchos lugares de nuestra geografía. Especial precaución en 6 provincias del Cantábrico, desde La Coruña hasta Guipúzcoa, donde se pueden llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en pocas horas. Eso es mucha agua. Este frente también va a afectar a buena parte del centro peninsular, va a dejar cielos nubosos, va a dejar lluvias, tiempo muy incómodo. Se libran de las precipitaciones en el sur del área mediterránea y en Baleares, en Canarias, aunque allí podrían caer algunas gotas en las islas más occidentales. Las temperaturas bajan en todo el país, bajan especialmente en el Alto Ebro y también en el Cantábrico Oriental. Y en los deportes, la historia de una despedida que será la de una llegada al Atlético de Madrid. Luis Suárez se marcha del FC Barcelona. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 títulos, 198 goles, tercer máximo goleador en la historia del FC Barcelona. Luis Suárez se ha despedido esta mañana del que ha sido su club los últimos 6 años. Lo ha hecho entre lágrimas, emocionado y prácticamente sin ningún reproche. Le preguntaban esto y tenía a José María Alberto Mayo a su lado.
En caso de que tengas que reprochar algo, ¿qué te reprocharías?
¿A mí o a...?
Oa, y señalaba a Bartomeu. Dos citas para el día de hoy. A las 8 de la tarde, Granada Lokomotiv Tiflis de Georgia. Segunda ronda para clasificarse para la Europa League. Y a las 9 de la noche, final de la Supercopa de Europa. Sevilla ante el Bayern de Múnich.
2 y 14 minutos de la tarde, 1 y 14 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la situación sanitaria.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesterma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Decíamos que hoy vamos a hacer la primera parada en la situación sanitaria, nos vamos a centrar en la Comunidad de Madrid. Lo venimos diciendo desde hace ya bastantes días, que la situación es muy preocupante, que los casos no dejan de crecer, que la afluencia de infectados ingresados en hospitales es creciente, es muy, muy delicada. Nos recuerda mucho esto a la situación que Madrid vivió a principios del mes de marzo, y es que las cifras se están casi calcando. Se están calcando en los ingresos, que son muy similares, en la ocupación de UCIs. Ahora, eso sí, la gran diferencia está en los infectados, que ahora son muchos más, pero la explicación es evidente, porque se hacen muchos más test que hace 6 meses, casi ni existían. En todo caso, los hospitales están empezando a volver a llenar camas de unidades de cuidados intensivos. Miren, antes de las declaraciones del día, que hoy hemos escuchado, nos vamos a quedar con una frase. Una frase que ayer pronunció en la noche de Dieter Juan Antonio Alguacil. Es el presidente de la Asociación Española de Profesionales de Servicios Funerarios. Anoche contó esto.
Con esta tendencia alcista nos podemos encontrar con tal saturación que provoque una auténtica catástrofe. Nosotros sí que hemos comentado y hemos dicho que, por favor, a los asociados y a las empresas que trabajan con nosotros y que están asociadas también, que por favor se vayan haciendo acopio de material, tanto de EPIs como de material, en este caso, de arcas funerarias.
Fue una entrevista impresionante la de ayer, en la noche de Dieter. Hay que decir que las declaraciones, es verdad, son duras, pero nosotros no estamos aquí para edulcorar la realidad, sino para contarla, para contar lo que sucede. Lo de ponerle azúcar a la realidad y contar que las cosas van de otra manera y ocultar lo que está pasando y tal, eso lo hacen otros medios de comunicación. Aquí no estamos para eso. Y la verdad es que el gobierno lo ve complicado, lo ve muy difícil. Otra vez, hay que decir también, y esto es cierto, hay quien se está encargando de hacer un trabajo para el que ayudan los grandes medios, y es ocultar las imágenes que provoca el coronavirus. Las imágenes que son la muerte, es que no es otra. Ya hemos explicado en muchas ocasiones que lo que no sale por la tele muchas veces no existe. Y esto es lo que está pasando. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado cuenta de las reuniones que se están celebrando con las autoridades madrileñas. Por cierto, el Ministerio del Interior dice que los policías nacionales que pidió ayer en esta autonomía, pues que van a llegar muy pronto, que el ejército el lunes. Pero Illa ha hablado de las reuniones para terminar añadiendo una nota de honda preocupación.
Nosotros vamos a estudiar la situación, vamos a hacer nuestras recomendaciones en el ámbito del grupo COVID-19 que acordaron crear el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma.
Vienen semanas muy duras en Madrid. ¿Cómo lo verán de negro en Moncloa? En fin, que mañana conoceremos más restricciones, pues muchos barrios de la Ciudad de Madrid y muchas localidades aledañas están registrando valores que se encuentran por encima de la tasa de infectados en la que se deben tomar medidas. La tasa se ha situado en 1.000 infectados por cada 100.000 habitantes. Y es muy probable que a los 37 distritos que ya sufren restricciones, lo saben desde el pasado lunes, se unan mañana otros muchos que están registrando altas tasas de incidencia. No se descarta incluso poder extender las medidas, atención, a toda la Comunidad de Madrid. No es inminente, pero desde luego nadie se atreve ya a descartarlo. Paloma Cuevas.
En las próximas 24 horas, la Comunidad de Madrid anunciará qué nuevas áreas van a quedar afectadas por las limitaciones de movilidad y actividad. Así lo confirmaba en Onda Madrid el consejero de Justicia, Enrique López.
No es una decisión ni oportunista, ni caprichosa, ni voluntarista. Está basada en un criterio puramente objetivo. Se designan las zonas que tienen una incidencia de contagios de más de 1.000 por 100.000 habitantes, que están encuadradas en otras zonas con alto nivel de incidencia y que mantienen esas cifras durante más de 15 días.
Y ojo, porque 16 zonas básicas de salud no incluidas en el primer plan de restricciones de la comunidad ya cumplen el criterio de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en la capital se verían afectadas zonas de los distritos de Tetuán, San Blas, Vicálvaro, Puente de Vallecas o Lavapiés, y también pueden tener nuevas limitaciones áreas de los municipios de Alcorcón, Móstoles, Torrejón de Ardoz o Leganés, entre otros. Pero es que además, esto es importante, no se descarta que medidas como la limitación de aforo o el toque de queda a las 10 de la noche para bares y restaurantes se pueda extender a toda la región. Así lo aseguraba en Onda Cero el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Se tomarán mañana más decisiones y lo que yo creo es vamos a ir evaluando. Es decir, que no descarto que se tengan que tomar medidas en toda la comunidad, sí que esto, evidentemente, es una cuestión dinámica.
De momento, el Gobierno regional sigue a la espera de la deliberación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las restricciones para que sean efectivas y se pueda sancionar.
Bueno, pues esto es lo que está pasando. Hay otras autonomías que piden que se tomen medidas para lo que sucede en Madrid, para que esto que está pasando no se extienda a otros lugares. La consejera de Sanidad de Castilla y León es Verónica Casado.
El problema que tuvimos en la primera ola es que hubo un epicentro importante en Madrid, pero se abrieron se cerraron universidades y colegios, no se cerró la movilidad, y entonces en ese momento hubo una diseminación muy importante. Son los puntos de entrada y puntos de salida los más peligrosos a la hora de producirse los contagios.
Bueno, además de Madrid, no nos quedemos solamente con lo que sucede en Madrid, que hay otros lugares donde la situación es delicada y bastante preocupante. Sepamos cuáles son. Andrés, España.
Buenas tardes, Juan Pablo. La Consejería de Salud de Cataluña ha confirmado el crecimiento en el número de contagios con 1.154 casos confirmados, 300 más que el día de ayer, aunque lo que más preocupa a la comunidad es el riesgo de contagios, que asciende a 206 puntos, por lo que Quim Torra, presidente de la Generalidad, demanda responsabilidad a la ciudadanía, un crecimiento que también se sucede en Andalucía, donde se han confirmado 1.484 nuevos positivos por PCR, lo que significa el cuarto número de contagios más alto de la pandemia en un solo día, unas cifras a las que se suman 12 nuevos fallecidos. Todo ello en un día, Juan Pablo, donde la localidad navarra de Peralta ha sido confinada después de quintuplicar la incidencia media de la comunidad, y es que Navarra ha notificado un descenso a 360 casos después de que ayer se superara la barrera de los 400. Situación parecida a la que vive Lorca, que lleva semana y media confinada después de ser la primera localidad de más de 50.000 habitantes en índice de contagios, con 988 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 14 días. Y acabamos de conocer, Juan Pablo, que los datos también crecen en Castilla y León y en el País Vasco, con 519 y 518 casos respectivamente.
Luego más tarde analizaremos de forma pormenorizada cómo está la cosa en la ronda que hacemos habitualmente por las distintas emisoras de radio en España. Les vamos a pedir también que a partir de las 2:30 permanezcan con nosotros, porque vamos a analizar desde el punto de vista científico, casi matemático, lo que puede suceder en Madrid y a qué nos estamos asomando. Son las 2:23 minutos de la tarde.
Es noticia. Es radio.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cambiamos de asunto, se ha dado hoy una vuelta por la cadena SER para repasar todas las polémicas judiciales, y ojo que no son pocas, las polémicas que estamos viviendo en los últimos días. Campo se ha negado a reconocer que el gobierno fue quien tuvo que tomar la decisión de apartar al rey Felipe VI de la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona que se va a celebrar mañana. ¿Que cómo lo explica el ministro? Pues lo explica así.
Lo que veo es que no podemos sobredimensionar las cuestiones. ¿Qué es importante que este rey? Claro que lo es. Que entregue despachos a unos nuevos jueces parece extraordinario. Pero la presencia del monarca en actos oficiales, yo acabo de estar con él en la apertura del año judicial, la presencia del rey, el compromiso con la justicia está tan fuerte y tan anclado en la mente y en el imaginario de todos los ciudadanos que no pasa nada. No hay ruptura de nada.
Bueno, no habrá ruptura, pero esta decisión ha generado notable malestar en la carrera judicial y en las altas instancias del Poder Judicial. Atención, porque tienen previsto exteriorizar su descontento. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, expondrá mañana de forma oficial el malestar que en este órgano y en la carrera judicial en general ha causado la no asistencia del rey Felipe VI al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará este viernes en Barcelona. Una decisión que, recordamos, ha sido adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez. Así se ha acordado en la comisión permanente del CGPJ celebrada hoy, donde tras discutir sobre la posible redacción de un comunicado institucional sobre este asunto, se ha dispuesto finalmente que sea mañana el propio Lesmes el que exponga la posición oficial del órgano del gobierno de los jueces durante su discurso oficial.
Bueno, mañana prestaremos, por supuesto, entonces, mucha atención al discurso de Carlos Lesmes. La otra pata del banco son los indultos anunciados ayer a bombo y platillo por el mismo ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados. Quiere decir que en Moncloa están bastante satisfechos por la retórica. Entienden los estrategas, los gurús de Pedro Sánchez, que han conseguido colocar de una manera muy eficaz un mensaje que el independentismo recibe, entienden, de bastante buen grado. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno se enfrasca en la defensa de su anuncio sobre los indultos con la doble satisfacción de haber hecho caer en la trampa al Partido Popular de un lado, mientras mandan el mensaje a los independentistas por el otro. En Moncloa se felicitan porque los de Casado hayan comprado que el gobierno indultará a los independentistas, porque evidencia una vez más su tendencia a la hipérbole y a la exageración. Y así quedará patente, dicen, cuando el gobierno rechace esta medida de gracia. Pero su satisfacción también radica en haberle mandado un guiño al independentismo en plena negociación de presupuestos en el marco de su estrategia de desinflamar el clima en Cataluña con diálogo y mano tendida. Esto es lo que en realidad quiso hacer ayer el Ejecutivo, haciendo en sede parlamentaria un anuncio extraordinario de lo que tan solo es un trámite ordinario. Ahí es donde daba en la clave esta mañana el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en Televisión Española.
La verdad, me cuesta a veces entenderlo. El gobierno no puede dejar de tramitar una petición de indulto. Estaría prevaricando. Imagínense que el ministro de Justicia dijera, uy, como no me cae bien, lo meto en el cajón. No puede. Y por lo tanto, no digo que no sea noticia, porque lo es, porque desde el momento en que se anuncia en una sesión parlamentaria, pues lógicamente es una noticia, pero no motivo de escándalo.
Esta es la estrategia, revertir de normalidad lo que en realidad es normal, pero a lo que el gobierno concede una pátina de novedad al hacer un anuncio en el Congreso que, según el ministro Juan Carlos Campo, no tiene nada que ver con los presupuestos. Lo decía esta mañana en la cadena SER.
Porque es la obligación legal que tiene el ministro de Justicia de tramitar cualquier indulto y sea de quien sea. Bueno, todo el que sepa un poco cómo funciona esto sabe que la tramitación de un indulto tiene meses por delante. Le puedo mostrar indultos entre 4 y 10 meses en su tramitación. Por tanto, bueno, me parece que condicionarlo eso a una negociación de estos días, bueno, sinceramente, la imaginación da para mucho.
Esto es lo que tiene que decir el titular de Justicia, tirar de guión, pero lo contrario de lo que admiten en privado fuentes del Ejecutivo, que este es un gesto más al independentismo para traerles a esa negociación presupuestaria, pero no el mayor, atención, que será, y este sí tendrá efectos, la reforma del Código Penal para los delitos de rebelión y sedición, que rebajará considerablemente las penas de los presos gracias al principio de favorabilidad penal. En resumen, no hará falta indultos porque muchos saldrán a la calle gracias a esta reforma sin necesidad de arrepentirse.
En el Partido Popular, entre tanto, están alertando de lo que pretende hacer Pedro Sánchez. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y desde el Partido Popular ahora ponen el acento en Ciudadanos. Se preguntan cómo es posible que los de Inés Arrimadas continúen negociando los presupuestos generales del Estado con un Ejecutivo que está intentando, dicen, vender nuestro modelo de Estado tras ese anuncio sobre los indultos de ayer en el Congreso, también su negociación con Bildu y sus ataques a la Casa Real. Lo decía esta mañana la dirigente popular Ana Pastor en Radio Nacional.
Que lo que están haciendo es acá cambio de tener apoyos políticos para sacar adelante los presupuestos o para seguir gobernando, es vender la parte más gorda que tenemos en nuestro país, que es la parte de nuestro modelo, el modelo democrático que tenemos, tener en el gobierno una persona que está diciendo que su objetivo es que no haya monarquía en este país.
Y ponen de ejemplos populares a Felipe González, que aseguraba que cambiar la monarquía por esa republiqueta que pregona Pablo Iglesias destruiría España. Dicen los populares que más valdría en el gobierno hacer caso a estas palabras.
2:29 de la tarde, una pequeña pausa, no se muevan, enseguida continuamos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAS, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Son las 2:31 de la tarde.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
A esta hora todavía continúa la reunión entre patronal, sindicatos y gobierno para intentar sacar un acuerdo sobre los ERTEs a menos de una semana de que expire la prórroga. Hay que decir que las negociaciones están siendo muy duras y, por difícil que pueda parecer, los agentes sociales están muy alineados, no así con el gobierno. Ayer, después de 6 horas de encuentro, se produjeron muy pocos avances. En Es la Mañana de Federico, el presidente de la Federación de Autónomos, ATA, vicepresidente de la Patronal de los Empresarios, de la COE, Lorenzo Amor, ha asegurado que en las próximas semanas vamos a vivir un ERE silencioso en España, con la quiebra y con el cierre de muchas empresas porque no hay demanda. La gente está viendo que tiene poco dinero, la gente está viendo que la situación económica va a peor, la gente está viendo que cada vez más empresas cierran, y la gente está viendo que la situación epidemiológica de la cual se deriva la situación económica, lo único que hace es empeorar. La gente lo que está haciendo es gastar menos. La gente que tiene dinero en el bolsillo está diciendo, bueno, voy a intentar gastar lo menos posible porque quién sabe lo que puede pasar mañana en España. Lorenzo Monarrete ha reiterado aquí en el radio que la pelota está en el tejado del gobierno. Rocío Regidor.
Gobierno y agentes sociales no logran llegar a un acuerdo sobre la continuidad de los ERTEs a partir de octubre. Desde el Ejecutivo mandan un mensaje de confianza, pero no ocultan que la fórmula de protección será ahora diferencial. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión en Antena 3.
El diseño que estamos haciendo contempla todas las situaciones. Lo que queremos evitar es que haya, digamos, un café para todos. Es decir, que no, lo que hay que hacer es diferenciar. La palabra clave aquí es diferenciar.
Unas diferencias que no comparten ni patronal ni sindicatos. El presidente de la Federación de Autónomos, ATA, y vicepresidente de la patronal COE, tiene las líneas muy claras.
Nosotros no vamos a avalar con el gobierno ningún tipo de acuerdo que deje a un empresario, a un trabajador o a un autónomo atrás. Si el gobierno quiere tirarse al precipicio, se tirará solo. Pero nosotros no vamos a avalar algo que deje a un autónomo, a una empresa o a un trabajador atrás. Porque no son las circunstancias. Porque en estos momentos nadie es capaz de decir qué empresa es viable y qué empresa no es viable.
En Es la mañana de Federico, Lorenzo Amor ha alertado de la situación límite que están sufriendo en nuestro país los trabajadores por cuenta propia. 320.000 autónomos tiene claro que va a cerrar su negocio por la pandemia.
Es noticia.
Como todos los días hasta ahora, nos damos una vuelta por la redacción del diario El Mundo, a ver qué es lo que se traen entre manos. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
A esta hora, ¿qué estáis contando en el periódico?
Pues nos traemos entre manos una información muy destacada sobre el Poder Judicial, porque el ESMES dará en Barcelona una respuesta institucional al desaire del gobierno con Felipe VI. Y también de la economía, Bruselas saca los colores a España. Dice que no ha solicitado a nuestro país las ayudas para el sector turístico, que realmente las necesita. Uh-huh. Sobre el coronavirus, el gobierno descarga en los alumnos de FP la responsabilidad de contagiarse o intentar no contagiarse de coronavirus. Y también muy atentos a las palabras del ministro de Sanidad, quien ha advertido de que vienen semanas duras, ha dicho, para Madrid, y urge a Ayuso a actuar con determinación. Al hilo de la sentencia que ayer conocimos del Supremo sobre Glovo, explicamos por qué esta compañía no cambiará su política laboral con los riders a pesar de esta sentencia. Y para finalizar, recomiendo un reportaje, una entrevista que ha mantenido Pedro Simón con el primer español que tuvo un trasplante de cara, quien nos cuenta, después de 34 operaciones en los últimos 15 años, su historia vital, muy impactante, y deja frases de esas que te hacen recapacitar. Dice, si no te quieres, nunca serás feliz.
Qué barbaridad. Bueno, pues este me lo voy a apuntar para leérmelo, el de Pedro Simón. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Son las 2:35 de la tarde. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Asturias. Nos ha llamado mucho la atención esta noticia. Están investigando la muerte de una menor que cayó desde una ambulancia en marcha. Última hora, Radio en Asturias, José Manuel Larrea.
La niña de 15 años de edad falleció en la tarde de ayer en la autovía A64, muy cerca del centro comercial Parque Principado, tras saltar de una ambulancia en marcha. La joven acudía diariamente a la unidad de psiquiatría del Centro de Salud de La Hería en Oviedo, donde se encontraba recibiendo tratamiento. Una ambulancia pasaba a recogerla en su domicilio de Riondas para viajar a la capital asturiana y, una vez finalizada la consulta, emprendió de la misma manera el camino de vuelta a su casa. Tal y como confirmó el Servicio de Transportes Integrales Sanitarios de Asturias, la menor viajaba sola en la parte trasera de un transporte programado colectivo y sin acompañamiento. En un momento del viaje logró abrir la puerta del vehículo y se lanzó al exterior, falleciendo en el acto.
Más noticias importantes. Las subvenciones del gobierno valenciano al hermano del presidente de la comunidad han superado ya los 600.000 euros. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. El empresario del audiovisual Francis Puig acaba de recibir una nueva ayuda de la Generalitat Valenciana del programa Avalem Joves para su empresa Comunicacions del Sports, una de las tres productoras de televisión que tiene el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Contando con esta nueva subvención, desde diciembre de 2015 hasta hoy, Comunicacions del Sports ha recibido hasta 9 ayudas públicas de este programa, con cantidades que van desde los 7.300 euros a los 23.900. Desde la llegada del botánico al gobierno de la Generalitat, Comunicacions de Sports ha ingresado ayudas públicas por valor de 461.000 euros repartidos en 21 subvenciones de distintos departamentos de la Generalitat. Además de estas aportaciones, las empresas de Francis Puig han ingresado subvenciones para promocionar el valenciano, unas ayudas públicas que ascienden ya a los más de 600.000 euros.
En Cantabria, miren, hay lugares donde la cosa está muy mal, pero también les contamos otros sitios desde donde nos llegan buenas noticias. Se han reducido los contagios y las muertes por COVID. David Agüera.
Pues sí, la tendencia en la región de la pandemia empieza a ser descendente y Cantabria podría en breve doblegar la curva, para lo que desde la administración se ha pedido a la población hacer un esfuerzo en las próximas semanas y reducir los contactos sociales, algo que permitirá hacer lo propio con los contagios y pasar, han dicho, un invierno más tranquilo. Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad, ha anunciado la vuelta a la normalidad de Santoña y del barrio de la Inmobiliaria en la ciudad de Torrelavega, tras poner fin a los cordones sanitarios que se decretaron en ambos lugares para controlar los brotes de COVID-19. El consejero espera consolidar en las próximas semanas el descenso de casos de coronavirus que se empezó a observar la semana pasada, tras un periodo en el que la tendencia había venido siendo de aumento de los contagios. Según ha indicado, los hospitales de la región están atendiendo un número de casos asumible y se espera un descenso tanto en planta como en la UCI.
El Ayuntamiento de Madrid no revela si ha pedido restricciones en toda la capital. Cuéntanos, Jesús Sánchez.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se habría mostrado partidario de la extensión de las normas que las autoridades sanitarias recomienden a toda la ciudad. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, se muestra prudente.
Bueno, lo he comentado con anterioridad, ¿no? Yo creo que el alcalde, desde luego, con quien está alineado es con los madrileños, es con los criterios sanitarios, es con las autoridades sanitarias y con los criterios y las decisiones que en cada momento se vayan adoptando. Por lo tanto, vamos a esperar, quedan ya muy poquitas horas para que la Comunidad de Madrid establezca esas nuevas restricciones, si es así, y que puedan estar centradas en algunas zonas básicas más de salud o no, o que en algún caso pudieran extenderse a toda la Ciudad de Madrid.
Además, el Ayuntamiento de Madrid no se plantea por el momento cerrar parques de zonas no confinadas, a la espera, eso sí, de lo que decida mañana el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Lo hemos contado antes y ahora ahondamos en ello. Castilla y León está solicitando al gobierno de España, que se controle la movilidad en Madrid. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así lo ha detallado la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ha querido dejar claro que la Junta de Castilla y León no está pidiendo el cierre de la movilidad de comunidades limítrofes, como es el caso de Madrid.
Lo que nosotros planteamos y hemos dicho de manera reiterada, ya hace muchos consejos interterritoriales, que creemos que es fundamental que la movilidad que existe desde otras comunidades autónomas, y en este caso desde Madrid, por el volumen de pasajeros que vienen en el AVE todos los días y que van todos los días a Madrid, que se mantengan los controles de distancia, los controles de higiene de manos, los controles de mascarilla.
Palabras de Casado en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, donde el vicepresidente de Castilla y León ha querido dejar claro que no se trata de madrileñofobia. Francisco Igea.
No se trata de madrileñofobia ni de nada que se le parezca. Se trata de lo que nos ocurre con aquellas comunidades con mayor incidencia, porque nos ocurre lo mismo con nuestras relaciones con La Rioja, o con nuestras relaciones con Aragón o con el País Vasco.
Por cierto, que ha apuntado Francisco Igea que a esta hora aún no han recibido respuesta a esta petición de control de la movilidad en Madrid.
En estos días también hay noticias llamativas, curiosas. Miren, ha habido suspensos masivos en las pruebas a bombero en Málaga. Tenían que subir una soga. Y claro, al darse el gel hidroalcohólico para poder escalar por la soga, pues los últimos había tanto gel en la soga que la soga estaba resbaladiza. No podían subir. Han suspendido. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. 20 plazas, 78 opositores y una primera jornada el pasado jueves de pruebas físicas que terminó con una llamada a la policía local para evitar el tumulto. Al día siguiente, varios de los bomberos aspirantes registraron un escrito al tribunal de la oposición en el cual exponían su queja, que las circunstancias en las que se habían desarrollado las pruebas físicas no estaban conformes con las bases que rigen la oposición y que se había causado un grave perjuicio a los aspirantes al no respetar unas condiciones mínimas para el desarrollo de las pruebas, causando una evidente indefensión. Piden que se repitan las pruebas con nuevos criterios y todavía no han obtenido respuesta.
Y el gobierno andaluz ha anunciado que van a poner en marcha una guía para resolver dudas ante la ocupación de viviendas por parte de mafias y caraduras, así lo dicen ellos. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
Lo ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento de Andalucía en respuesta a una pregunta formulada por Vox. El objetivo es poner en marcha un sistema de información integral a los propietarios de las viviendas ocupadas para responder así a sus dudas y orientarlos legalmente. Juanma Moreno, presidente de la Junta.
Las mafias y los caraduras que quieren aprovecharse de lo ajeno, de lo que no es suyo, del esfuerzo de toda una vida de una persona o de una familia y que sin venir a cuento le dan una patada y se quedan con ese bien, ¿no? Eso es lo que tenemos que combatir. Es una responsabilidad del Gobierno de la Nación, que ahora mismo está en una posición muy extrema ideológicamente, pero desde luego de Andalucía, en el ámbito de nuestras competencias, vamos a luchar para evitar la ocupación en nuestra tierra.
Moreno ha avanzado que mañana planteará al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la creación dentro de la Fiscalía de una figura específica encargada del fenómeno de la ocupación.
No se muevan. La entrevista que vamos a tener a continuación seguramente a usted le interesa.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Uno de los indicadores que mejor mide, ya lo saben ustedes muy bien, porque estamos muy familiarizados con curvas, lamentablemente, en España, es precisamente una gráfica, una curva. Las curvas contribuyen a medir muchísimas cosas, pero entre ellas la evolución, la tendencia que sigue una epidemia como esta. ¿Cómo se ha comportado el coronavirus? ¿Cuántos infectados ha dejado? ¿Cuántos fallecidos ha dejado? ¿Cuántas PCR se han hecho? En fin, son indicadores muy, muy interesantes los que estudian, por ejemplo, los que se dedican a hacer modelos matemáticos para saber exactamente, con arreglo a lo que se va teniendo, cruzando muchos datos, cómo puede comportarse esta pandemia en los próximos días. Jorge Serrano Paranaguinas es coordinador de COVIDmodel.es. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos.
Jorge, una de las cosas que más me llama la atención es, mirando los datos que habéis venido ofreciendo y los modelos matemáticos de predicción que habéis venido aportando en los últimos meses, me llama mucho la atención que es que acertáis bastante en las predicciones que hacéis. Es precisamente por eso por lo que os llamamos. Ya sabéis que uno de los defectos que tenemos, no solamente los periodistas, que somos muy curiosos, sino yo creo que también la ciudadanía en general, es saber exactamente qué va a pasar en el futuro. ¿Se puede anticipar algo con los datos que tenemos ahora?
Pues sí, eso es lo que nosotros buscábamos, era crear un modelo. Esto es un modelo creado por el Partido Político por un Mundo Más Justo, está en COVIDmodel.es, y lo que pretende precisamente es anticiparnos a lo que va a ocurrir en el futuro, de manera que pueda de alguna manera contribuir a la toma de decisiones. Se ofrece a las instituciones y a la sociedad en general. ¿Y en qué se basa? Pues no es que estemos mirando una bola de cristal, sino que al final responde a una cuestión muy lógica. Básicamente lo que nosotros decimos es que, de acuerdo con el nivel de infección que se está midiendo con todos los PCRs, podemos anticipar el número de fallecimientos que se van a producir dentro de 22 días, que es el plazo medio que ocurre desde la infección hasta el fallecimiento, conociendo la tasa de mortalidad que venimos observando, que básicamente es dividir los fallecimientos que se producen entre el número de contagiados. Estamos más o menos en una tasa de mortalidad del 0,75%, así que cogemos los contagiados de hoy, los multiplicamos por 0,75%, los llevamos 22 días hacia adelante y podemos conocer con una fiabilidad muy alta el número de fallecimientos que se van a producir en el futuro. Si encima además lo concentramos en 2 semanas y damos el dato acumulado en esas 2 semanas, pues entonces la fiabilidad se incrementa al 96%.
Y esa fiabilidad la ponéis hoy sobre la mesa. ¿Qué datos tenéis sobre la evolución de la pandemia en España y en Madrid? Que no sé si es casi más afinado lo que se puede hacer.
Pues en España, y teniendo en cuenta que nosotros miramos los fallecimientos en base a lo que ofrece el sistema de monitorización de la mortalidad, que está dando unos datos de muertes un 40% más altos que los reconocidos por el Ministerio de Sanidad, y con base a eso, lo que detectamos es que de las últimas 2 semanas fallecieron 1.500 personas en todo el país y proyectamos 2.000 personas para los próximos 14 días. De esas 2.000, 850 estarían ocurriendo en la Comunidad de Madrid, es decir, más del 40%, que evolucionaría de 550 en las últimas 2 semanas a 850 en las próximas 2 semanas. Y después de eso, después de la Comunidad de Madrid, el otro 40% estarían ocurriendo en País Vasco, las dos Castillas, Cataluña, Andalucía y Aragón.
¿Se está asomando España de nuevo a un panorama muy sombrío, muy oscuro?
Pues lamentablemente sí, aunque es heterogéneo. No es la misma situación en todas las comunidades autónomas. Ajá. Pero es curiosísimo, cuando nosotros comparamos las proyecciones que hace COVIDmodel para los próximos 15 días en cuanto a fallecimientos, y este se compara con el dato que está arrojando ahora el Ministerio de Sanidad del porcentaje de saturación de las UCIs, pues se detecta como justo las dos comunidades autónomas con mayor porcentaje de fallecimientos por cada millón de habitantes son las mismas que tienen un porcentaje de UCIs más colapsado, ¿no?, que son Madrid y La Rioja. Y justo las cuatro siguientes, en ambos indicadores, son también las mismas, que son Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, etcétera. Uh-huh. Y en el último lado, al final de todo, tanto en fallecimientos como en UCIs, están comunidades autónomas como Asturias o Galicia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues por ejemplo en Asturias, en la inversión que se está haciendo en PCRs, en rastreadores, etcétera, permite que solo se detecte el 2% en positivos. Eso significa que de cada 100 test que se hacen, solo 2 sacan positivo. Es decir, que están haciendo una inversión enorme en PCR y están siendo más rápidos que el virus. Uh-huh. En la Comunidad de Madrid, en este momento, el 25% de los resultados de los tests son positivos. Es decir, el virus está yendo muchísimo más rápido y nosotros estamos siendo lentos en contenerlo. En este momento, ahora se necesitan medidas de muchísimo más calibre en la restricción de movimientos en las comunidades autónomas de Madrid y La Rioja. En las que no están tan así, como es Galicia, Asturias, etcétera, se necesita seguir invirtiendo en esos PCRs, en esos rastreadores, porque todo euro que nos gastemos ahora son 10 euros que no nos vamos a gastar después.
Ese último dato es muy, muy, muy interesante. Jorge, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. Vosotros tenéis un modelo modelo matemático, un COVID model, hacéis una proyección cruzando una enorme cantidad de variables, Big Data y todas estas cosas, pero en las predicciones que hacéis incluís las medidas restrictivas que se hacen. ¿Eso cómo se incluye en un modelo matemático, si es que lo hacéis? ¿Y eso no puede contribuir a que cambien las cosas a mejor por aportar esperanza?
Pues es una magnífica pregunta. Desde COVID Model, nosotros las predicciones que hacemos de fallecimientos, como las hacemos en base al número de personas que ya se han contagiado, pues no depende de las decisiones políticas que se puedan tomar hoy. Pongamos un ejemplo. Si Ayuso declara un confinamiento general en la Comunidad de Madrid mañana viernes, el número de fallecimientos que se van a producir en la Comunidad de Madrid en las próximas dos semanas no se altera en absoluto porque corresponden a personas ya infectadas hoy. Vale. Esto es un dato que es muy importante que se conozca en las instituciones y en la ciudadanía en general, porque muchas veces se anticipan, ¿no? Se abren los colegios, a cabo de cinco días aumentan las muertes, ¿ves por haber abierto los colegios? No. Uh-huh. Las consecuencias de la apertura de colegios se observan en los fallecimientos 20 días después. Por tanto, las predicciones que nosotros hacemos, las hacemos en base a datos que ya conocemos hoy, que son uh-huh. el dato de contagiados. No nos aventuramos a irnos más allá de 20 días porque entonces, en efecto, depende ya de las decisiones políticas de restricción de movimientos que se puedan realizar hoy.
Jorge Serrano Paladinas, coordinador de COVIDmodel.es. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y hay que decir que, mientras tanto, continúa la carrera por encontrar una vacuna que venza al coronavirus. Hoy hemos sabido que la que investiga Janssen, la misma que ha comenzado a probarse en España, va a iniciar un ensayo a gran escala en Estados Unidos. En China, la vacuna de la farmacéutica Sinovac podría aplicarse masivamente a principios de 2021. Verónica Jorro.
Lo ha asegurado el presidente de la farmacéutica, que ha explicado que su fábrica tiene capacidad para producir 300 millones de dosis anuales de la vacuna bautizada como Coronavac. La compañía comenzó a construir en marzo una factoría específica para producir este antídoto contra el coronavirus, que ya está produciendo dosis desde hace varias semanas. Además, ha añadido que han probado 7 métodos diferentes, pero han comprobado que la vía de la vacuna inactivada era la mejor. Ha asegurado también que las pruebas realizadas en la fase 3 a los mayores de 18 años no han mostrado especiales reacciones adversas, y ha afirmado que su vacuna es capaz de combatir todas las cepas del coronavirus SARS-CoV-2 existentes en el mundo, y se está además estudiando la posibilidad de que su vacuna se pueda fabricar en otros países. Y con respecto a la que está investigando Janssen, se trata del cuarto ensayo en fase 3, última antes de su aprobación definitiva, si demuestra eficacia y seguridad, y está orientada a comprobar si esta candidata a vacuna puede llegar a prevenir los síntomas de la enfermedad con una dosis única, según ha señalado el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.
Son las 2:51 de la tarde. Vamos a los deportes.
El club confió para cumplir un sueño de jugar en el mejor equipo del mundo para mí. Tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice, por llevarme amigos. Eso me deja feliz también. Se va un ser humano que tiene sentimientos. Que siempre sepan los culés que van a tener un culé más, donde esté.
Bueno, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba yo dudando ayer de si realmente estaba Luis Suárez llorando a la salida. Hoy, después de escuchar esto, creo que sí, que estaba llorando a la salida. Claro, no podíamos saber si se estaba secando las lágrimas cuando salía con el coche, pero claro, solo con escucharle unos segundos ya se aprecia que hoy ha sido un día emocionante y duro para Luis Suárez. Es el tercer máximo goleador de la historia del Barça, se ha despedido y la verdad es que lo ha hecho entre lágrimas.
Sí, sí, muchas lágrimas, Juan Pablo, y es que en el discurso inicial, que no tenía preparado, ha sido improvisado casi. Ha habido más lágrimas que palabras. Parece evidente que Luis Suárez se marcha como un culé más. 6 temporadas han sido suficientes y ni este último mes loco, como él ha definido, le han hecho cambiar de opinión. Él ha asumido, dice, que el club necesita cambios y por lo tanto asume la decisión de Koeman, pero ha dejado un par de recados. Uno precisamente sobre esto, que él como jugador asume las decisiones, pero que debería ser igual cuando el jugador pide marcharse, algo que pidió su amigo Leo Messi, como ya saben, y no se le concedió. Y el segundo palo, cuando le hacían esta pregunta, les pongo en contexto, a su lado estaba José María Bartomeu.
En caso de que tengas que reprochar algo, ¿qué te reprocharías?
¿A mí? ¿O a...?
O a, y señalaba con la cabeza, a su lado, donde estaba Bartomeu.
¡Qué barbaridad!
No sabemos si iba por el presidente también, pero ha dicho Luis Suárez que se filtraron cosas sobre él que no han sido ciertas y que él hubiera aceptado un rol secundario para continuar. Y Bartomeu también ha hablado, sí, no se ha escondido en este caso. Agradecimiento a Luis Suárez, como no, y a quien le ha hecho la siguiente propuesta.
Que para ti y para toda tu familia no olvidéis que esta es vuestra casa. El Barça es vuestra casa para siempre y el día que decías dejar de jugar a futbol, m'agradaria doncs, que Luis tingués algun dia un partit d'homenatge al Camp Nou per fer un comiat doncs, amb tot el públic al moment que acabi aquesta terrible situació de la pandèmia.
Un partido homenaje, y no hemos hecho corta y pega. De verdad que Bartomeu ha empezado hablando en español, en castellano, y ha terminado hablando en catalán, bueno, en la misma respuesta. El uruguayo se marcha con 13 títulos, 4 ligas, 4 copas o una Liga de Campeones, siendo el tercer máximo goleador, con 198 goles en 283 partidos, y su próximo destino, como ya saben, es el Atlético de Madrid, con quien ha firmado por 2 temporadas. Suárez dice que ya ha hablado con Simeone.
Muchísimos ofrecimientos, pero yo me sentía capacitado de ir a un equipo del cual podamos competir de igual a igual con el Barcelona y el Real Madrid. Con Diego he hablado, bueno, Antoine también me ha dicho algo del club y bueno, me voy con muchísima ilusión, con muchísimas expectativas. Me voy a un equipo del cual es muy competitivo. Estaba ahí peleando, siempre llevábamos faltando un par de fechas luchando tanto con el Madrid como con el Atlético y eso refleja lo que es un equipo competitivo.
Según las cifras publicadas por el Barça, los rojiblancos podrían llegar a pagar 6 millones por objetivo. Llega con 33 años, va a cobrar 9 millones de euros netos por temporada y recordar que se ha operado 2 veces de la misma rodilla, una en mayo del año pasado y otra en enero de este año. Ahora es turno en el Barcelona para otros jugadores como Ansu Fati, que ya tiene ficha del primer equipo, se le sube el sueldo y la cláusula, que ahora es de 400 millones de euros. Y si no fuera por Luis Suárez, hoy hubiéramos comenzado los deportes con la cita de esta noche. El primer título de la temporada de la Supercopa Europa entre el Bayern de Múnich y el Sevilla de Lopetegui.
La siguiente curva es grandiosa, es un título. Centrados en dar nuestra mejor versión para poder competir y superar a un rival grandioso como es el Bayern, ¿no? No hay otra manera. Y sin pensar demasiado en el contexto de dónde venimos o hacia dónde vamos, ¿no?
La cita es a las 9 de la noche en el estadio Ferenc Puskás de Budapest. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Le llega otra oportunidad de hacer historia al Sevilla con esta Supercopa de Europa ante el campeón de la Liga de Campeones, el Bayern de Múnich. Un partido atractivo, apasionante, aunque es verdad que con ligero favoritismo para el Bayern de Múnich, una auténtica máquina. El otro día 8 goles al Schalke 04 y los 8 goles sabidos al Barcelona en esos cuartos de final de la Liga de Campeones. Lopetegui tiene una duda, si poner a Munir en la delantera o poner a De Jong. Creo que se va a decantar por el holandés y el conjunto sevillista formaría con Bono en la portería, Jesús Navas lateral derecho, Diego Carlos y Koundé centrales, Escudero lateral izquierdo, con Rakitic, Jordán y otro hombre en el centro del campo como Fernando y arriba Ocampo, Suso y De Jong. El Bayern de Múnich pondrá enfrente toda una maquinaria de hacer fútbol, impresionante el conjunto alemán con Neuer en la portería, Pavard lateral derecho, Süle y Boateng serán centrales, Lucas lateral izquierdo, Goretzka y Kimmich manejarán el equipo en una banda Sané, en la otra Gnabry y arriba Müller y Lewandowski. Pita el inglés Anthony Taylor, un partido que ya tendrá público, un tercio del aforo del estadio de Budapest estará lleno de gente, 500 sevillistas para el Sevilla-Bayern de Múnich hoy a las 9 de la noche.
No hay un título en juego, pero sí es una cita histórica para la ciudad de Granada. El club andaluz disputa la segunda de las 3 eliminatorias que necesita ganar para clasificarse para la Europa League. A partido único, hoy juega como local a partir de las 8 de la tarde ante el Lokomotiv Tiflis de Georgia. Su técnico es Diego Martínez.
No solo es nuevo, sino que es muy complicado para todos y para nosotros más todavía. Pero evidentemente confiamos en el equipo, creemos en lo que estamos haciendo y sobre todo pues ser lo más parecidos a nuestra mejor versión, ¿no?
De fútbol internacional, destacar que Di María ha sido sancionado con 4 partidos por escupir a Álvaro González. La sanción al central español y a Neymar se sabrá el 30 de septiembre. Que Fran de Boer ha sido anunciado como seleccionador holandés tras la marcha de Koeman al Barcelona. Y que el Chelsea ya ha hecho oficial esta mañana el fichaje del portero Mendy por 23 millones de libras. Ziyech, Havertz, Timo Werner, Chilwell, Malang, Thiago Silva y ahora Mendy. No está nada mal el mercado de fichajes del Chelsea. Ahora Kepa tendrá mucho más complicado ser titular y veremos si esto no le deja fuera de futuras convocatorias de la selección española. En polideportivo, en la NBA, está cerca de producirse un sorpresón en la final de la conferencia este. Tice throws it to length, ball deflected, and that's it. The Miami Heat take a commanding 3-1 lead in the Eastern Conference Finals. Miami Heat está a un partido de alcanzar la finalísima de la NBA. No estaba en las quinielas de favoritos para llegar a la última ronda, pero vencen 3-1 a Boston, que sí que estaba en esas quinielas para llegar a la final. Y el jugador decisivo fue además un rookie, un novato, Tyler Herro, con 37 puntos. Fue la segunda mejor anotación en playoff de un jugador por debajo de los 21 años, solo por detrás de una leyenda de la NBA como es Magic Johnson. Hoy, cuarto partido de la otra final entre Nuggets y Lakers, a las 3 de la madrugada vencen Los Ángeles Lakers por 2-1. Y hoy pendientes además, Juan Pablo, con esto terminamos, del sorteo del cuadro de Roland Garros, que va a estrenar, por otro lado, por primera vez, su techo retráctil. Les ha costado a los franceses, pero ya no tendrán que suspender todos los partidos cuando llueve sobre París, que además, precisamente, la capital de Francia no es una ciudad donde llueva poco.
No, desde luego que no. Sergio Valentín, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. We'll be right back.